Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México con 75 años de experiencia. No importa tu experiencia, este es el lugar para mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que están redefiniendo el Estado de Derecho en México.
Todo Estado miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos debe respetar es la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y esto implica que los jueces deben de estar libres de cualquier tipo de presión.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión, muy contentos de recibir nuevamente en estos micrófonos a nuestro querido Mariano Calderón. Mariano, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan Carlos, ¿tú?
Bien, con el gusto de saludarte y de recibirte para un tema de suma relevancia, de suma importancia en nuestro país, en el contexto del concepto de Estado de Derecho, que es la independencia del Poder Judicial. Mariano, y como comentábamos en la preparación de este episodio, recientemente la Barra Internacional de Abogados, la International Bar Association, la voz mundial de la abogacía, la principal organización internacional de profesionales del derecho, colegios de abogados y asociaciones de abogados fundada en el año de 1947, justamente el año en el que se fundó nuestro despacho, un poco después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pues ha emitido una carta fuerte, estimado Mariano, reclamando al presidente Andrés Manuel López Obrador respeto a la independencia y la integridad del Poder Judicial de nuestro país conforme al Estado de Derecho y las obligaciones internacionales de las que México es parte. Y bueno, ahora ahondamos un poquito en esas obligaciones y esos compromisos internacionales de las que nuestro país es parte, como ya comentamos, pero te pediría algunas reflexiones iniciales al respecto, querido Mariano.
Sí, encantado, Juan Carlos, y encantado de seguir platicando sobre este tema fundamental para nuestro país, para la impartición de justicia, para el Estado de Derecho y el régimen democrático en el que vivimos y queremos seguir viviendo. Sin duda es un tema muy preocupante la pretendida injerencia e intención de modificar la conformación del Poder Judicial de la Federación y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque partimos de un supuesto equivocado o de una falsa concepción de cómo debe ser la democracia y de cuál es la legitimación o el poder democrático en el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se está pretendiendo romper con un principio fundamental y básico, que es la independencia de los juzgadores, que fue recientemente reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reconoce que una de las labores fundamentales y principios básicos que todo Estado miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos debe respetar es la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y esto implica que los jueces deben de estar libres de cualquier tipo de presión indebida por parte de cualquier otro de los poderes del Estado en la decisión y toma de sentencias que evitan.
Efectivamente, como bien comentas, Mariano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en diversas ocasiones que uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es garantizar la independencia de los jueces. Por otra parte, el principio número uno de los principios básicos de la Organización de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establece claramente que es el deber de todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetar y observar la independencia de la judicatura a fin de decidir los casos que se les presenten de acuerdo con los hechos y conforme a la ley, sin ninguna restricción, influencia inapropiada, incentivos, presiones, amenazas ni interferencias directas o indirectas de ningún sector ni por ningún motivo, Mariano.
Así es. Y aquí estamos viendo esa posible interferencia amenaza, presión por dos factores. Uno es el constante ataque que existe por parte del Poder Ejecutivo a las decisiones, interpretaciones, posiciones de los ministros, sin reconocer la labor de la división de poderes, la labor que tiene el Poder Judicial para dirimir todas las controversias y un punto fundamental que son los garantes de la Constitución, los que tienen la facultad de interpretar y de decir cómo debe de interpretarse la Constitución, qué principios debe respetar la Constitución, cuáles son los derechos humanos y básicos que deben de regir en todo territorio nacional y velar porque la mayoría no se imponga de una manera arbitraria y excesiva sobre los derechos de las minorías. Pero por otra parte, también están siendo sujeto el Poder Judicial de una indebida injerencia y se pretende modificar radicalmente su integración mediante un falso principio de democracia de pretender elegir a los ministros por el voto directo de los ciudadanos. Cuando la elección de los ministros y su designación es un proceso plenamente democrático, validado por la propia Constitución, involucrando a los otros dos poderes de la Unión. En la designación de los ministros tiene una fuerte intervención el Poder Ejecutivo al proponer las ternas que van a ser analizadas y valoradas por el Senado, que forma parte del otro poder de la Unión, que es el Poder Legislativo, y mediante una representación y un voto indirecto de los representantes populares, como son los senadores, es que se le imprime ese carácter plenamente democrático a la elección de los ministros, que por otro lado no deben de estar afectados por temas políticos, ni inmiscuirse en cuestiones electorales, ni tener que hacer campaña, porque eso desnaturalizaría la independencia y la posibilidad de aplicar sus criterios de una manera eminentemente jurídica y no política, que es lo que definitivamente se debe de evitar y es lo que ha confirmado reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales de los que México es parte, y adicionalmente es un principio fundamental de cualquier régimen democrático, tener estos pesos y contrapesos, tener un poder judicial fuerte, independiente, autónomo, con capacidad de dictar el derecho y de hacer que se respete bajo cualquier circunstancia el imperio de la Constitución.
Así es, Mariano. Y recordando ahora que comentas este tema de naturaleza internacional y de los tratados, cabe recordar también que la Carta Democrática Interamericana establece que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Hemos estado presenciando, Mariano, pues la Corte, al realizar su trabajo de manera responsable, en nuestra opinión, de un tiempo a la fecha, y particularmente, lo digo a título personal, es mi opinión, a partir del cambio de estafeta en la presidencia de la propia Corte, hay dos temas que han molestado sobremanera, diría yo, al Poder Ejecutivo y aparte del Poder Legislativo, que se encuentra controlado, como sabemos, en un tema de mayorías relativas por el partido en el poder y sus partidos aliados, que son el tema primero de la inconstitucionalidad de las leyes en materia de Guardia Nacional. Digamos que ese fue el primer motivo de enfado. Y el segundo, más recientemente, digamos la primera parte de este llamado Plan B en materia electoral, en donde lo que hemos visto, Mariano, con mucha preocupación, yo diría que son varios temas, hablando de nuestra división de poderes. Uno, cómo el Congreso de la Unión se apega de manera no idónea, en mi opinión, a los deseos y las iniciativas del Poder Ejecutivo y, digamos, al manifestarse y entrar en operación nuestros mecanismos de control constitucional, pues también se une a las voces del Poder Ejecutivo alegando que ahora la Corte o el Poder Judicial están absorbiendo funciones de carácter legislativo. ¿Qué opinión te merece todo esto, Mariano?
Es sumamente desafortunado ese ataque y esa presión por parte del Poder Ejecutivo y es completamente falso. En forma alguna, el Poder Judicial con estas decisiones ha tomado facultades y ha ejercido cuestiones inherentes al Poder Legislativo. Lo único que ha hecho el Poder Judicial es ser consistentes con los criterios que a lo largo de muchos años ha venido sosteniendo respecto de dos puntos fundamentales de la elaboración de las leyes que sí corresponden al Poder Legislativo, pero que desafortunadamente el Poder Legislativo no está respetando en estos casos concretos que estamos comentando y en muchos otros que han surgido a lo largo de la presente administración. Uno de esos principios fundamentales es que cualquier legislación que apruebe el Congreso de la Unión tiene que respetar sí o sí y bajo todas las condiciones lo que establece la Constitución. No se puede introducir un cambio que atente en contra de la Constitución mediante leyes secundarias. Si se pretende modificar algún principio constitucional, alguna regla que prevea nuestra Constitución, es necesario cumplir con lo que la propia Constitución establece de una mayoría calificada y modificar el texto constitucional. En estos dos casos que estamos analizando, fue clara, abierta y tajante la intención por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de introducir modificaciones que van en contra del texto constitucional mediante reformas a las leyes secundarias, que fue lo que sucedió con la Guardia Nacional y el llamado Plan B. Y lo que hizo la Corte al echarlos abajo fue simplemente reconocer, insisto, sus criterios que han venido sosteniendo a lo largo de los años, a lo largo de toda la historia de jurisprudencia que ha venido generando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todas las épocas del Semanario Judicial de la Federación, reconociendo que una modificación en una ley secundaria en forma alguna puede ir más allá o en contra de lo que establece la Constitución. Y el segundo aspecto que también fue resuelto por la Corte, que, insisto, ha sido consistente con los criterios y posiciones que a lo largo de muchos años ha venido sosteniendo, es que la existencia de una mayoría no puede implicar el avasallamiento y la destrucción total de la discusión parlamentaria, del respeto a las reglas parlamentarias, el respeto a los principios democráticos de deliberación, de análisis por parte del Poder Legislativo. Y en esa medida, si no se respetan los propios procedimientos que establece el Congreso para la elaboración de las leyes, que es presentar una iniciativa que se publique debidamente en la Gaceta Parlamentaria, que sea turnada a comisiones, que sea dictaminada en comisiones, que ese dictamen sea igualmente publicado en la Gaceta Parlamentaria, que se dé suficiente tiempo a los legisladores para analizar, valorar y conocer plenamente el contenido de las iniciativas y dictámenes que van a votar, que se suban al Pleno y se permita una deliberación por parte de todos los miembros del Congreso. Si una mayoría trata de avasallar de esa forma, el Poder Judicial ha sido consistente en declarar la inconstitucionalidad de ese proceso legislativo y echar abajo las leyes, que fue lo que sucedió con el Plan B.
Es correcto, y de hecho, hablas tú y hablas bien de la necesidad de que el legislador tenga en mente al momento de hacer su trabajo disposiciones de carácter constitucional que no pueden ser transgredidas por las leyes que de alguna manera se cocinan en el seno del Congreso. Sin embargo, en el tema del dichoso o famoso Plan B, la Corte ni siquiera entró al fondo del asunto porque consideró que en el proceso mismo de gestación de las reformas en comento, pues había transgresiones que de plano hacían desechable esto. A partir de este concepto, entiendo yo, Mariano, que cuando menos en la etapa contemporánea de la Corte y en donde todos los ministros en funciones han votado en forma unánime en casos anteriores, se habla de estas irregularidades con efectos invalidantes del propio proceso de la creación de las leyes. Entonces, pues mal haríamos en no aplaudir que la Corte haga su trabajo y que verdaderamente se vuelva a erigir, como debe serlo, en un bastión de contención constitucional a lo que está llamado a ser, Mariano.
Así es, y como bien dices, en forma alguna asumió facultades inherentes del Poder Legislativo, simplemente revisó lo que hizo el Poder Legislativo, consideró que no se siguió correctamente el procedimiento parlamentario que está previsto en la Constitución y en las leyes que rigen el actuar del Poder Legislativo, y simplemente determinó que al no haberse cumplido esos principios y haber violaciones graves al procedimiento legislativo, simple y sencillamente declaró la inconstitucionalidad de esas leyes, pero sin entrar siquiera al análisis de fondo, al análisis de los puntos concretos que determinó el Poder Legislativo incorporar en esas leyes. Entonces, en forma alguna hubo una suplantación de facultades, ni una intervención indebida por parte del Poder Judicial en el actuar del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene plena libertad y absoluta independencia para poder expedir las leyes que considere pertinentes, pero sí respetando los principios constitucionales de que una ley secundaria no puede ir más allá de lo que establece la Constitución y que se tienen que cumplir los principios democráticos para una adecuada deliberación por parte de los legisladores para que las leyes sean conocidas, analizadas y votadas con pleno conocimiento de causa, que los legisladores sepan exactamente qué están votando, cuáles son las implicaciones y no pasar un albazo avasallando simple y sencillamente a la minoría.
Minorías que, como bien comentas, tienen el derecho irrenunciable de deliberar adecuadamente las iniciativas que se discuten en el seno del Congreso, ante cuyo incumplimiento, pues vienen estos efectos claramente invalidantes. Y minorías que, recordemos, Mariano, hablando de democracias, hoy son tales, pero mañana pueden ser mayorías, y es parte de lo que estamos atestiguando. Nuestra función como abogados, como profesionales del derecho, y la función de este breve espacio que compartimos semanalmente con nuestra audiencia, pues es también hacer una labor de conciencia de la importancia de estos temas que a veces, Mariano, parecerían alejados de nuestra realidad cotidiana, pero que sí que pueden tener eventualmente un impacto directo en nuestras vidas y en nuestro espacio personal, en nuestro espacio privado, en nuestro espacio profesional, en nuestro espacio familiar. Te pediría, a manera de corolario, querido Mariano, una reflexión para nuestra audiencia del por qué esto sí es importante analizarlo, discutirlo e insistir en estos temas y, desde luego, en el mantener un Estado y proteger un Estado de derecho en nuestro país.
Sin duda, es un tema fundamental y nos involucra y afecta a todos. Como bien dices, las mayorías no son permanentes, no son definitivas, no son para toda la vida. Los que son mayoría el día de hoy, hace unos años eran una minoría y probablemente el día de mañana volverán a ser minoría. Entonces, la labor del Poder Judicial es defender precisamente a las minorías, ver que siempre se respeten los derechos humanos y que la visión de unos cuantos, por más que en la transición sean una mayoría, no puedan afectar derechos irrenunciables de todos y cada uno de los ciudadanos. No puede preverse que si hoy una mayoría decide que se va a meter a la cárcel a toda la persona que vista de rojo, simple y sencillamente porque lo determinó la mayoría, eso viola un principio de igualdad, viola derechos humanos, y la labor del Poder Judicial de la Federación sería respetar a los derechos de esas minorías. Entonces, sí tiene una afectación trascendente en nuestra vida diaria, en los derechos humanos que tenemos, y hay que velar por que en todo momento nuestro Poder Judicial sea respetado, sea fuerte, sea sólido y goce de una absoluta imparcialidad y de todo el apoyo democrático de toda la sociedad.
Parafraseando la carta esta que comentábamos al inicio del episodio, un Poder Judicial independiente es la base de cualquier democracia moderna y de un sistema saludable de Estado de Derecho. Mariano, te agradezco como siempre el tiempo que nos obsequias en estos micrófonos y, desde luego, a nuestra querida audiencia, el valor de su presencia y su atención. Hasta la próxima.